Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La tercera ronda de negociaciones entre representantes de Maduro y Guaidó habría llegado a su fin en Barbados. La ciudad de Nueva Orleans es afectada por severas inundaciones mientras podría ser azotada por un huracán. El Congreso de Estados Unidos escucha el testimonio de una madre guatemalteca en audiencias sobre inmigración. Y el equipo femenino de fútbol de Estados Unidos festeja en Nueva York su título en el Mundial realizado en Francia. Hoy es jueves 11 de julio de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
La tercera ronda de negociaciones entre el gobierno en disputa y representantes del gobierno encargado de Venezuela en la isla de Barbados habría culminado el miércoles en la noche, según un mensaje en Twitter publicado por el ministro de Comunicación e Información que responde a Nicolás Maduro. Fuentes cercanas a la mesa de diálogo dijeron a La Voz de América que habían testimonios entre las partes que, o habían más bien tensiones entre las partes que buscan conseguir un acuerdo para frenar la crisis severa que padece Venezuela. Más adelante trataremos de hacer contacto con Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Barbados. Entre tanto, el cadáver del capitán venezolano que murió bajo custodia del gobierno en disputa de Nicolás Maduro fue sepultado en medio de un procedimiento irregular, como nos dice desde Caracas Carolina Alcalde.
En medio de denuncias sobre la ilegalidad del proceso por orden de un tribunal a 12 días de su muerte, el cadáver del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo fue inhumado de forma controlada por el Estado venezolano en el Cementerio del Este en Caracas, contrario al deseo de sus familiares y en medio de fuertes medidas de seguridad. El abogado Alonso Medina Roa aseguró que el hecho podría ser interpretado como una acción de cobardía e irrespeto a los allegados del capitán Acosta Arévalo y a la sociedad en general.
Lo que se puede interpretar que la autoridad gubernamental está diciendo, yo lo maté, yo lo entierro, algo así más o menos.
Poco antes, a través de su cuenta en Twitter, Waleska Pérez, esposa del capitán Acosta, había denunciado las irregularidades en el proceso. La parlamentaria Delsa Solórzano destacó que pareciera haberse instaurado una terrible práctica a la hora de entregar cadáveres de ciudadanos que han muerto en circunstancias similares.
No basta, pues, con que usted le secuestren a un familiar, lo sometan a desaparición forzada, lo torturen, lo asesinen, sino que además ni siquiera lo dejan sepultarlo y velarlo como usted quiere. Esta práctica es, de nuevo, reiteramos, una violación a los derechos humanos.
El caso del capitán Acosta Arévalo, quien murió por politraumatismos generalizados mientras se encontraba bajo custodia del Estado en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, tras ser acusado de estar presuntamente involucrado en un supuesto complot contra el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha generado conmoción no solo en Venezuela, sino en la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora sí vamos hasta Barbados, que como anunciábamos al comienzo de Buenos Días América, la tercera ronda de negociaciones entre el gobierno en disputa de Venezuela y representantes del gobierno encargado de Juan Guaidó habría culminado. Y para conocer más detalles, estamos ahora sin contacto con Celia Mendoza, la enviada especial de La Voz de América. Celia, buenos días.
Muy buenos días, Luis.
¿Qué es lo último que tienes entonces al respecto de estas conversaciones?
Así es, Luis. Tenemos incógnitas y preguntas de lo que podría estar sucediendo. Esto en especial después del mensaje en la cuenta de Twitter de Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, quien dijo: culmina en Barbados esta jornada de la Mesa Permanente de Diálogo por la Paz, espacio para dirimir las controversias por vías constitucionales y pacíficas, y agregó: exitoso intercambio auspiciado por gobierno de Noruega. Agradecemos a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, su hospitalidad. Sin embargo, hay que recordar que dentro de la estructura que se había venido manejando durante los últimos encuentros bajo el mecanismo de Oslo auspiciado por el gobierno de Noruega, el hermetismo y manejar la información directamente por los canales oficiales, en este caso el gobierno de Noruega, antes de que las partes pudieran hablar, no se mantiene con este mensaje en Twitter. Hasta ahora no hay ningún tipo de confirmación por parte del gobierno en disputa el gobierno interino de Juan Guaidó o de los representantes de Noruega acerca del fin de estas conversaciones, pero tampoco se han dado detalles acerca de cuál fue la agenda que se trabajó durante estos días y cuáles son los puntos que se podrían avanzar si se van a mantener estas negociaciones que iniciaron en el mes de febrero. Mientras tanto, en el marco de esta declaración que hace Jorge Rodríguez por su cuenta de Twitter, se cuestiona si existen tensiones que ya se habían reportado durante los primeros días de estas negociaciones y cuáles serían. Diosdado Cabello, quien es el líder de la Asamblea Nacional Constituyente y también del Partido Socialista Venezolano, hizo comentarios que irían en contra directamente de uno de los puntos principales de estas negociaciones, que es llegar a una elección presidencial verificable lo antes posible. Por su parte, Diosdado Cabello, en su canal del gobierno, indicó que no estaban dispuestos a ir a unas elecciones presidenciales, que ellos no necesitaban eso porque ya tenían presidente, y enfatizó que simplemente quieren elecciones en la Asamblea Nacional. Y esto es algo que el gobierno de Juan Guaidó ha rechazado durante las últimas semanas. Así que estamos muy pendientes de lo que pueda suceder en las próximas horas y los diferentes comunicados que puedan salir de manera oficial del gobierno de Noruega y del gobierno en disputa, del gobierno encargado de Juan Guaidó, en especial porque se había dado un comunicado en el que se hablaba de mantener la cautela a la hora de hablar acerca de estos diálogos y de preservar la integridad de los mismos, y este mensaje del oficialismo simplemente estaría rompiendo con esta línea de trabajo que se esperaba se mantuviera durante esta tercera ronda.
Bueno, muy bien, Celia. Seguiremos entonces toda tu información en las diferentes plataformas de La Voz de América. Muchas gracias por tu informe. Que tengas buen día.
Gracias, Luis.
Y continuando con el tema de Venezuela, el gobierno encargado de ese país que lidera Juan Guaidó anunció el miércoles la designación del comisario Iván Simonovic como comisionado especial de seguridad e inteligencia con el fin de apoyar a la representación diplomática en Estados Unidos con políticas de seguridad para enfrentar al régimen y contribuir a la reconstrucción de la nación en crisis. El embajador de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, hizo el anuncio durante un encuentro con la comunidad venezolana en Washington. Simonovic llegó a Estados Unidos luego de un indulto que le otorgó Guaidó el 16 de mayo como parte de la Operación Libertad. Ahora tendrá comunicación directa con la DEA y la CIA. Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos información sobre la gran inundación que está afectando a la ciudad de Nueva Orleans.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias.
Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
Podemos decir que hay tres puntos específicos de esta gira, una de ellas.
Los eventos.
Nosotros, el pueblo, ha salido en la calle para respaldarlo.
Los personajes.
Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
Esto no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
De lunes a viernes, La Voz de América. Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. La ciudad de Nueva Orleans, en la costa del Golfo de México, es afectada por severas inundaciones ante la posible llegada de un huracán. Tony Cano con los detalles.
Una tormenta inundó las calles de Nueva Orleans y paralizó el tráfico este miércoles, mientras aumentaban las preocupaciones de que el clima empeore en los próximos días. Un posible huracán podría impactar la costa del Golfo de México y elevar el nivel del río Mississippi al borde de los diques protectores de la ciudad. La tormenta estuvo relacionada con una alteración atmosférica en el Golfo de México que los meteorólogos pronosticaban que se fortalezca hasta convertirse en huracán el fin de semana. Una serie de tormentas eléctricas se extienden desde el interior del Golfo y azotaron Nueva Orleans, en donde se registraron hasta 18 centímetros de lluvias durante un lapso de 3 horas la mañana del miércoles, informaron las autoridades. Mississippi y Texas también corren peligro de recibir aguaceros torrenciales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario de Trabajo de Estados Unidos, Alexander Acosta, defendió sus acciones hace más de una década como fiscal federal al aceptar una sentencia leve en la cárcel para el multimillonario Jeffrey Epstein, quien fue acusado en un caso de tráfico sexual de menores. Acosta dijo que sin el trabajo de los fiscales, Epstein se habría salido con la suya en un cargo estatal menor que le habría permitido evitar la cárcel. El objetivo aquí era sencillo, poner a Epstein tras las rejas, asegurarse de que se registre como un delincuente sexual, brindar a las víctimas los medios para buscar la restitución y proteger al público avisándole de que había un depredador sexual entre ellos. Algunos legisladores, incluidos los dos principales demócratas del Congreso, están exigiendo la renuncia de Acosta al gabinete del presidente Donald Trump. Al mismo tiempo, se terminó una investigación federal en Miami. Y esta semana, los fiscales federales en Nueva York presentaron nuevos cargos acusando a Epstein de explotar a decenas de niñas menores de edad, pagándoles cientos de dólares por masajes y demandas de sexo. Los legisladores estadounidenses manifestaron su disconformidad con las condiciones en que están detenidos inmigrantes menores de edad en la frontera, informa Jorge Agobián.
La Comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes escuchó el testimonio de Jazmín Suárez, la madre de una niña guatemalteca de 19 meses que murió bajo la custodia del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza después de haber llegado a Estados Unidos en 2018.
No puede ser tan difícil que en este país, Estados Unidos, no puedan proteger a los niños, que los encierran muy duro. No saben el terror que un niño siente, que una madre siente, tener que ver a muchos niños encerrados en jaulas.
En la audiencia, representantes demócratas criticaron al gobierno del presidente Donald Trump, a quien responsabilizan por presuntos tratos inhumanos a menores en centros de detención de inmigrantes.
No necesitamos nuevas leyes, necesitamos moralidad, necesitamos una administración que comprenda que hay violaciones de derechos humanos aquí. Esto es acerca de una ideología que esta administración ha adoptado.
Trump ha elogiado el trabajo de los oficiales del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, quienes a su vez han asegurado que realizan su labor con profesionalismo y que atienden las necesidades de los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera.
Esta es la primera de una serie de audiencias que tendrán lugar en esta comisión de la Cámara de Representantes. El 12 de julio testificarán los inspectores generales del Departamento de Seguridad Nacional y de Salud. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Entre tanto, en Guatemala se ha lanzado este jueves una campaña para reducir la migración irregular. Tenemos un informe al respecto con Eugenia Sagastume.
Las noticias de guatemaltecos migrantes fallecidos han sido constantes durante los últimos 2 meses. Briseida Pérez, su hijo y 2 sobrinas fallecieron el 23 de junio. Antonia Calderas Marroquín falleció a mediados de mayo por deshidratación. Victoria Méndez murió en el desierto de Arizona la semana pasada en una situación similar. Y el último caso fue el de un menor sobreviviente aferrado al cadáver de su padre después de ser abandonados por el coyote y secuestrados por los Zetas en México. Ante ello, el Consejo Nacional de Atención al Migrante, CONAMIGUA, lanzará este jueves jueves una campaña a través de las radios del país para advertir de los riesgos que se corren en la ruta para cruzar la frontera.
Mire, pues tome nota, manda el dinero o se mueren.
Mami, paga el dinero.
Mija, mija.
La migración irregular puede causar la muerte, la separación de menores y la explotación sexual por criminales.
La campaña tendrá varias fases para después ser pautada en televisión, medios impresos y redes sociales, destacando el peligro de caer en manos de los llamados coyotes, según el secretario de Conamigua, Carlos Nares.
Someterse a un coyote que al final los estafa y que en el tránsito o en el camino se ven vulnerables totalmente, y mayormente las personas de la tercera edad, los menores de edad que los están explotando y las mujeres. Esta campaña está para desincentivar la migración y hacer la reflexión en las familias guatemaltecas.
La campaña se enfocará principalmente en la región occidente conocida como el corredor migratorio, de donde sale la mayoría de guatemaltecos por la cercanía con la frontera con México. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos información desde Nicaragua.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Las cámaras de televisión la siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en
conversación. Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Los expertos.
Estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. Defensores de los derechos humanos en Nicaragua califican como contundente el informe sobre la crisis en el país presentado por las Naciones Unidas, informa Daliana Ocaña.
La alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Gay Gilmore, presentó una actualización sobre la situación de violación de derechos humanos en Nicaragua. Este informe es contundente en revelar las sistemáticas violaciones que ocurren en el país, sostienen defensores como el abogado Julio Montenegro.
Hay un llamado de atención, diría yo, al Estado nicaragüense. Primero porque, a pesar de que ya ha pasado un año, está diciendo las Naciones Unidas en su informe, no ha habido algún tipo de resolución del Estado favorable a estas personas que han sido afectadas por el Estado mismo. Hablamos de personas que perdieron la vida, de personas que fueron torturadas.
Un año después de la violenta represión de las manifestaciones en todo el país, que provocó la muerte de más de 300 personas, 2.000 heridos y más de 70.000 exiliados, las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse, especifica el informe de la ONU, afirmaciones que negó el subprocurador para la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, Adolfo Jarquín Ortel.
Ese es un informe que no hace referencia a la verdad. Ese ha sido siempre el problema. Ahí hay varias situaciones que no es cierto. Pero nosotros participamos en el sistema de Naciones Unidas.
La alta comisionada, junto a otros países miembros del Consejo de Derechos de Naciones Unidas, demandó diálogo, reparación y no impunidad a los autores de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Ecuador exige a la compañía Odebrecht la reparación integral de los actos de por los actos de corrupción que llevó a cabo en el país, como nos dice desde Quito Giselle Jacome.
La compañía Odebrecht debe reparar de forma integral al Estado ecuatoriano por los daños ocasionados al actuar en hechos de corrupción en el país para lograr adjudicación de contratos. El gerente regional de Odebrecht, Félix Martins, se reunió con Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Secretaría Anticorrupción para llegar a un acuerdo. El procurador Íñigo Salvador fue claro al concluir la reunión sobre los puntos que se deben tomar en cuenta para este acto de reparación.
1. Parámetros reparatorios. 2. Cuantificación de los rubros acordados. Y 3. El procedimiento de reparación, así como un marco temporal de cumplimiento de las obligaciones asumidas.
Salvador enfatizó que es importante lograr la reparación integral y mencionó que la compañía tiene apertura para esto. Félix Martins dijo que su compañía tiene un compromiso firme e indeclinable con el Estado ecuatoriano mediante la cooperación eficaz.
Un proceso de reparación que sea adecuado dentro de los marcos vigentes que establece la ley ecuatoriana.
La metodología que se seguirá para el proceso de reparación y cumplimiento de pagos se definirá en una segunda reunión que tendrá lugar entre el 22 y 26 de julio entre los mismos asistentes a este primer encuentro. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de fútbol femenino de Estados Unidos festeja su título de campeón mundial en Nueva York. El informe con Laura Sepúlveda.
Proclamando un pago igualitario para las mujeres, miles de neoyorquinos y visitantes se reunieron en la Gran Manzana para celebrar el cuarto triunfo del equipo femenino de fútbol en la Copa Mundo.
Nosotros tenemos que seguir apoyando a las mujeres para que ellos puedan recibir los mismos tratamientos, el mismo pago, pero ellos están haciendo todo lo máximo que pueden, ellos están jugando el partido como lo deben de jugar.
A las mujeres es lo mismo, como que tienen el derecho, como los hombres, de ganar el mismo salario.
A las mujeres no se les paga tanto como a los hombres, así que veo más fútbol femenino que de hombres.
Y tras el desfile que reunió a miles de personas en la parte baja de la isla de Manhattan, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, llevó a cabo una ceremonia especial en conmemoración al equipo femenino de fútbol de Estados Unidos.
Y el estado de Nueva York amplió una ley que prohíbe la discriminación salarial por motivos de género justo en la jornada en que las seleccionadas de fútbol de Estados Unidos desfilaban por las calles de Manhattan para celebrar su coronación en el Mundial. La nueva disposición hace ilegal pagar menos a alguien con base en factores como su raza, religión o identidad de género. Modifica además un estándar legal para equidad salarial a fin de que sea más fácil para los empleados probar la discriminación en la corte. El gobernador Andrew Cuomo promulgó los cambios el miércoles en Manhattan justo antes de unirse a la selección de fútbol femenina de Estados Unidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa y al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Taylor Swift fue nombrada la artista mejor pagada del mundo el miércoles, seguida de cerca por dos miembros del clan Kardashian, Kylie Jenner y el rapero Kanye West. La lista anual de Forbes Celebrity 100 también incluye a las estrellas de fútbol Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, entre los 10 primeros, junto con el cantautor británico Ed Sheeran y la banda de los años 70 The Eagles, quienes realizaron una nueva gira en 2018. Taylor Swift, gracias a su álbum Reputación de 2018, obtuvo 185 millones de dólares aproximadamente para ocupar el primer lugar. Kylie Jenner, de 21 años, la media hermana de Kim, Khloe y Kourtney Kardashian, ocupó el segundo lugar luego de recaudar aproximadamente 170 millones de dólares gracias a su empresa de cosméticos.
Life's not fair, is it, my little friend?
Esta semana en Los Ángeles fue la premiere de The Lion King, la nueva versión de la película de Disney de 1994 que utiliza imágenes generadas por computadora y que está dirigida por Jon Favreau. El actor Donald Glover es la voz del adulto Simba, mientras que Beyoncé interpreta a Nala. El reparto también incluye a Seth Rogen, Pumba, y James Earl Jones, quien hizo la voz de Mufasa en la película de hace 25 años. The Lion King fue un éxito instantáneo en todo el mundo cuando se lanzó inicialmente. Una versión de teatro musical lleva años en Broadway y Londres. El remake de The Lion King comienza su lanzamiento mundial en China este viernes. Un tribunal español dictaminó el miércoles que el cantante Julio Iglesias es el padre de un hombre que actualmente tiene 43 años. Una disputa de paternidad que ha durado 3 décadas desde que Iglesias se negó a realizarse una prueba de ADN. Javier Sánchez Santos nació en 1976. Su madre es la bailarina portuguesa María Edith Santos, a quien Julio Iglesias frecuentó a mediados de la década de los 70. El abogado de Iglesias dijo que el cantante español apelará a la decisión del tribunal porque, aseguró, la decisión solo se basa en la negativa de Iglesias a hacerse la prueba de ADN y en ninguna otra evidencia. Julio Iglesias, de 75 años, ha vendido más de 300 millones de discos en 14 idiomas. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días América, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos dijo el miércoles que muchos funcionarios del Banco Central creen que el debilitamiento de la economía global y el aumento de las tensiones comerciales son argumentos a favor de flexibilizar las políticas para las tasas de interés. En su informe semestral al Congreso sobre política monetaria, Jerome Powell emitió la señal más fuerte hasta el momento de que la Fed se dispone a reducir las tasas de interés por primera vez en 10 años, posiblemente en su reunión de este mes. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Wagner Roberts. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.